Pero hoy día, como bien sabemos, estamos bombardeados, hermanos, de un evangelio muy light, muy aguachento, en que se pretende decir que si usted está en sintonía con Dios, todo le va a ir bien. Y se toman pasajes aislados, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, como le dice incluso el Señor a Josué, todo te saldrá bien. Pero eso todo te saldrá bien no es para nuestros deleites, pues, amados hermanos. Tiene que ver con la perspectiva de Dios, la perspectiva de la voluntad de Dios. Entonces, como hemos visto, hermanos, la falta de oración o no saber orar nos lleva a ¿qué? A malas decisiones. Las decisiones muchas veces son tomadas impulsivamente, conforme a mis deseos. No saber resolver conflictos o problemas, pedir lo que no conviene. Me acuerdo de Santiago que dice ese principio, ¿no es cierto? Pedís y pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Entonces uno dice, ¿por qué el Señor no me responde? Porque uno quiere que el Señor haga lo que nosotros pensamos. Pero la oración es para, como lo hemos dicho, para intercambiar mi idea por la idea de Dios, mi propósito por el propósito de Dios. La falta de oración nos lleva a cargar el peso del pecado. ¿Ya? En la semana pasada hablábamos de esto. Es tanto la soberbia nuestra que no somos capaces de pedir ayuda. Siempre decimos, estamos bien, ¿no es cierto? Queremos llevar las cargas. Pero el Señor se goza cuando sus hijos son hijos dependientes. Usted vívalo como padre. ¿Cómo se goza un padre cuando un hijo le dice, papá, ayúdame? Papá, quiero aprender esto. Eso es lo que nuestro Padre nos enseña. Pero un hijo que rebelde, un hijo que quiere hacer todo por su voluntad y dice, yo tengo claro, no necesito ayuda de nadie, no va a tener ayuda del Padre porque Dios resiste la soberbia. Llevar las cargas, hermanos, en definitiva es un dejo de soberbia. Falta de oración, angustia, afanes, temores, ansiedades, podríamos sumar insomnio, crisis de pánico, etcétera, etcétera. Ese es el mal de la sociedad actual, hermanos. Es por falta de oración, por falta de humillarse delante del Señor. Raíces de amargura, vida sin perdón, vida cristiana estéril. Todo eso es por esta carencia. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos. Yo me acordaba de ese pasaje de Crónicas que dice, si se humillare mi pueblo, ¿ya? Y orare, ahí vendrá sanidad, ¿cierto? Esto es muy importante. Entonces, vamos a Mateo capítulo número 6, por favor. Los invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo número 6 va a ser nuestro texto en conjunto con Lucas capítulo 11. Versículo 5, Mateo 6, 5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie, en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya lo hemos comentado esto, para seguir avanzando, los religiosos judíos, podríamos nosotros resumirlo en una palabra, los fariseos de aquella época, que confiaban en sí mismos. Estuvimos viendo un poquito lo que era Lucas 18, ¿se acuerda Lucas 18? No lo busqué, solamente recordar para avanzar. Ellos confiaban en sí mismos, por aquí tengo una imagen que nos permite resumir esto, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. La parábola del fariseo y publicano, el hombre religioso que pensaba que sus obras lo hacían salvo, ¿cierto? En definitiva, oraba consigo mismo, ¿ya? Su oración estaba tan bien elaborada que se gozaba en sus propias palabras. Pero hay algo que nosotros aprendemos de esto. Esto es lo que describe a un fariseo, para que nunca malinterpretemos lo que es un fariseo. Normalmente cuando nosotros estamos presentando la verdad de Dios y estamos advirtiendo al pueblo de Dios de las cosas que están pasando afuera, se nos viene encima y la gente dice, ustedes son fariseos. Tan igual que los fariseos tirando piedras. Y uno cuando no está en sintonía con la palabra y con muy poca oración, quizás recoja el guante, como se dice, y diga, sí, es verdad, aquí estamos tirando piedras hacia afuera si tenemos problemas nosotros mismos, somos pecadores todos. Pero no nos engañemos porque los fariseos, ¿qué es lo que hacían? Ellos confiaban en sí mismos, hermanos. Ningún creyente que está en sintonía con la palabra, que ha nacido de nuevo, confía en sí mismo, no tiene confianza en sí mismo. Nosotros confiamos en Cristo, en su obra, en la sangre de Cristo que nos lavó. Ningún creyente verdadero puede actuar como un fariseo, solamente los que no son creyentes. Ahora, entendíamos también que los fariseos, ¿cierto?, iban a oír al Señor no para aprender de Él, sino para capturarlo. Es decir, la verdadera actitud de un fariseo no es aprender del Señor, sino ver dónde está el error de aquel que está enseñando. Esa es una actitud farisaica, a la cual debemos nosotros también frenar entre nosotros y de nosotros mismos, hermanos. Ahora, vemos acá que el fariseo puesto en pie decía que gracias que no soy como este publicano, porque en contraste el fariseo tipificaba, ¿no es cierto?, la gloria de la religión, pero el fariseo la escoria de la sociedad. ¿Ya? El publicano, la escoria de la sociedad. Ahora, el publicano, ustedes saben, era un recaudador de impuestos, trabajaba para Roma siendo judío y robaba y hacía sus chunchullos, como se dice aquí en Chile. Y uno podría decir, este hombre no nunca va a ser salvo, terrible lo que hace. Pero el Señor extiende su gracia a quien quiera, hermanos. Lo hemos estado viendo. El día jueves nos acordábamos de Rahab la ramera. Nosotros nos daríamos un 20 por una ramera, ¿no es cierto? Pero el Señor salvó a la ramera, porque su gracia nos deja con la boca abierta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el Señor muestra este contraste, el publicano puesto en pie, orando toda, presentando toda su grandeza, pero el fariseo y el publicano, por otro lado, estando ahí, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Yo quería, en virtud de esta imagen que aparece aquí, aparece un fariseo más adelante y aparece un hombre medio contrito y humillado, afirmado de una columna más atrás, puesto en pie. Yo quería aclarar esto porque estuve estudiando sobre esto y uno podría pensar que la manera verdadera de orar es de rodilla, que no es malo caer de rodillas, ¿cierto? Es necesario muchas veces caer de rodillas, pero el que nosotros oremos de rodillas y no oramos humillado como el publicano no sirve de nada, no es la forma la que garantiza una oración sincera. Entonces en el pasaje original ahí que aparece, estando el publicano, dice, algunos interpretan, nuestra Biblia Reina Valera nos dice que estaba de rodillas, pero hay otras versiones como la Reina, la Biblia de las Américas dice que puesto en pie también, igual que el publicano, igual que el fariseo, el publicano estaba de pie. Entonces me llevó a pensar de que no es la forma de orar la que garantiza una oración sincera, sino que el espíritu contrito y humillado. Entonces eso sí que tiene armonía en las Escrituras, hermanos, como dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces el publicano realmente humillado, aunque haya estado de pie o de rodillas, estaba realmente humillado, reconociendo su bajeza, no culpando a un tercero de sus problemas, sino que él era el pecador, ¿no es cierto? Pide propiciación. Aquí dice, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, la propiciación significa, aparta de mí tu santa ira. Siempre cuando usted habla de propiciación, tiene que relacionarlo con la ira de Dios. Esta es la misma palabra, es la misma raíz de la palabra que aparece ahí en Primera de Juan capítulo 2 verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Significa que Él no solamente quitó el pecado, sino que aplacó, hermanos, tomémosle el peso, aplacó la ira santa de Dios. Si Cristo no está con nosotros, si Cristo no está en nosotros, sobre nosotros está la ira de Dios. Entonces, qué tremendo contraste, hermanos. Un hombre que confiaba en sus méritos para llegar al cielo, que ciertamente nadie va a llegar por méritos. Pablo decía a los Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. En contraste, un hombre que no tenía ningún mérito, un estafador, un sinvergüenza, como queramos llamarlo, un publicano, la escoria de la sociedad, etcétera, pero que había sido objeto de la gracia de Dios, tanto que había experimentado el arrepentimiento verdadero. Se sentía miserable y dijo estas palabras, sé propicio a mi pecador. Oración corta versus oración larga. ¿Cuál es la diferencia? Oración sincera. Entonces, como primer punto, como primer principio, hermanos, volvamos a Mateo 6. Nuestra oración debe ser sincera. Que el Señor nos libre a caer en una religiosidad de tener una oración mecánica. de una oración en que nosotros cumplimos. Yo ya oré, podría decir uno de nosotros. Y a veces lo hacemos, una oración rapidita ahí, ya cumplimos y nuestra conciencia se ve tranquilizada. Pero la oración nos lleva a ser tal cual somos. Nosotros ciertamente, entre nosotros, hermanos, no nos mostramos tal cual somos. Pero delante del Señor no podemos hacer eso porque Él sabe todo lo que nos pasa. Nosotros no podemos ir con el argumento que presentamos ante los demás, frente a nuestras culpas, frente a nuestros pecados. Porque Él lo sabe, hermanos. Yo siempre me acuerdo, y quiero avanzar en esto, yo siempre me acuerdo de Adán. Adán cuando llega ahí, ¿no es cierto?, no por voluntad propia, sino que el Señor lo buscó a rendir cuentas. ¿Se acuerda que Adán cuando peca, se escapan, los dos huyen, que es la tónica del pecado, huir, escapar? Y escapar y huir no es la solución, hermanos. Nos acordábamos de estos tres personajes bíblicos, hijos de Dios, Elías, David y Jonás, que lo acabamos de cantar aquí. Los tres, agobiados de su decisión, ¿cierto?, o de su afán y de sus temores, huyeron. Elías huyó al desierto, David huyó a la cueva de Adulam, y Jonás a Tarsis, a España. ¿Ya? Él lo manda a Siria, se fue para el otro lado. Esa es la tónica del pecado, y esa es la tónica de todos, escúcheme bien, de todos nosotros, me incluyo como primera persona. Queremos huir. ¿Dónde habrá una isla donde irme, no es cierto? Bueno, hermanos, es confrontar la situación mediante la oración lo que nos resuelve el problema. No escapar, no huir. Entonces, aquí nosotros vemos principios. El Señor conoce nuestro corazón. Salmo 139 dice, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde me huiré o me esconderé de tu Santo Espíritu? Donde sea que vayamos, el Señor va a estar ahí. Donde sea que vayamos, el Señor va a estar con nosotros mirándonos, como le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, Mateo capítulo 6, versículo 5, no seáis como los hipócritas que aman orar en pie en las sinagogas para ser vistos de los hombres. Dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. La recompensa que ellos tienen, o que tenían en ese entonces, no era una recompensa celestial, sino que una recompensa temporal, una recompensa humana, aplausos, créditos humanos. Pero como ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, la recompensa de los creyentes es celestial. Así lo dice el propio Señor Jesucristo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bien, este concepto es lo llamado como oración privada versus oración pública. Nosotros tenemos dos realidades como iglesia, la oración privada y la oración pública. Encerré ahí en el comentario, cerrada la puerta, donde nadie nos puede ver. Bueno, este es el área más crítica de todos nosotros, hermanos, el área devocional, ¿ya? Como lo decía un pastor, yo lo escuchaba hace años atrás, quizás leer la Biblia no nos cuesta tanto. Cantar al Señor nos cuesta menos, ¿cierto? Sociales, momentos de coironía, momentos de, como le llamaban antiguamente, estas convivencias, menos, ¿no es cierto? Un buen asado, ¿para qué decir? Nos alegra todas las cosas. Pero la oración es el problema. Y creo que ninguno de nosotros puede negar cómo está nuestra vida devocional, hermanos. Cuando estamos próximos, por eso decíamos delante, a tomar una decisión cualquiera sea, cambiarnos de trabajo, hacer esto, aquello, ¿cómo ha estado nuestra vida devocional? Eso uno no lo puede ocultar delante del Señor. Eso es o no es. Y eso es lo que nos está preguntando el Señor a todos nosotros. ¿Cómo está nuestra vida devocional? Porque la oración pública nunca va a ser el principio, ¿no es cierto?, de una vida fructífera de la iglesia o individualmente de cada creyente, sino que la vida privada, hermanos. No es la iglesia la que entrega los lineamientos y directrices de lo que debe ser la oración en privado. Es decir, yo puedo exigir en la iglesia, aquí falta oración. Y podemos hacer oraciones y llegar incluso a estos excesos de cadenas de oración, pero si yo no tengo una vida de oración en lo privado, de nada sirve, hermanos. Aquí el orden es bien claro, como lo leemos. Veamos el versículo 6. Mas tú, este mas tú está diciendo, en lugar de los hipócritas, que oran de pie, que les gusta ser visto, que reciben su recompensa y los aplausos, por eso que, dicho muy de paso, es una aberración lo que vemos en la televisión del Tedeum ecuménico, donde se exhiben, ¿no es cierto?, donde los líderes oran con las autoridades, cuando el Señor nos mandó a no orar con las autoridades, sino a orar por las autoridades, hermano, por, no con. Eso lo dice Pablo a Timoteo. Pero ahí se exhibe, ¿no es cierto? Ahí hay una vitrina de vanidad. Aquí dice el Señor, más tú, en contraste a eso, pero tú, podríamos decir. Cuando ores, mire lo que dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, es decir, en el secreto. Mire, antes de avanzar, yo le voy a citar un pasaje acá. Dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Versículo 18, aquí está la parte central. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vino y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esto es Jeremías, capítulo 23, verso 16 al 18. Bueno, en el contexto, Jeremías está haciendo lo que a nosotros no nos gusta hacer, que es denunciar los falsos profetas. Es un mandamiento no solamente para los del Antiguo Testamento, sino para la Iglesia de Cristo hoy día. Ahora, el principio de esto, uno no puede llegar y decir algo o enseñar algo, si primeramente en el versículo 18 dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Es necesario estar en el secreto de Jehová. Secreto es estar ahí, inquirir en su presencia, en su palabra, entendiendo su propósito, comprendiendo los tiempos, sumidos a la autoridad de su palabra. ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Podríamos hacer toda una exhortación de este versículo 18, hermanos. Amados hermanos, de verdad, yo he estado meditando harto esto en el sentido de que me encontraba con esa palabra ahí en el texto de Santiago que dice, no os engañéis, no erréis en virtud del pecado. Cuando alguien es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es una palabra griega que significa guiado por su propia compulsividad, por su propia mente natural, no por la palabra de Dios, no por una vida devocional, sino impulsado por su carnalidad. Eso es concupiscencia. Entonces, cuando la concupiscencia concibe, da luz el pecado. Y el pecado da luz la muerte. Eso es para creyentes. Usted dirá, ¿la muerte de qué? La muerte espiritual, en el sentido de frutos, hermanos. Una vida estéril, sin ningún fruto para la gloria de Dios. Y después dice, solamente un versículo, no os engañéis, no erréis. ¿Qué me llamaba la atención de eso? Que la palabra errar, y que tiene relación con lo que estamos tratando, significa estar errando, hermanos. Errando en el sentido de itinerante, que ahora mismo nuestra mente está divagando en cualquier parte. Es decir, nosotros como creyentes podemos estar escuchando la palabra de Dios, pero no oyéndola. ¿Se entiende? Los días jueves nos encontramos con esa palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuestro ruego al Señor es que nos haga oír su palabra, no escuchar. Porque cuando usted escucha, solamente escucha un tipo que está hablando. Y cuando escucha un tipo que está hablando, va a ver las miles de imperfecciones que tiene el tipo que está hablando. Pero cuando usted oye a Dios, porque es su palabra. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién oyó? ¿Quién inquirió? Entonces es muy importante estar en el secreto de Dios, hermano, en la vida que uno lleva. Uno nota cuando uno está en oración. Uno nota. Uno reacciona de manera diferente. Uno ve las cosas de manera diferente. Pero cuando uno cierra las puertas a la oración, cuando su vida está llena de sí mismo, todo lo hace mal. Lo digo en primera persona, hermanos. Es necesario entrar a la pieza y cerrar la puerta y orar. Orar, esperar, escuchar, en el sentido no que Él nos va a hablar audiblemente, sino que a través de su palabra. Dice, cerrada la puerta. Mire, dice, y ora a tu Padre. Mire interesante lo que dice. Que está en secreto. Hermanos, el Señor está en todos los lugares con nosotros. Donde le honremos, y escúcheme bien, aún donde por causa del pecado le deshonremos. Cuando estemos en un lugar, cuando estemos en una situación donde le estamos deshonrando, el Señor te dice, el Señor me dice, ¿qué haces aquí? ¿O no le ha pasado? ¿Qué haces aquí? Pero ¿cuándo lo entendemos eso? Cuando estamos en el secreto, a puerta cerrada. Cuando usted tiene un conflicto, hermano, ¿qué hace primero? Llama a alguien, ¿no es cierto? Cuando usted sabe que tiene que resolver un problema, ¿dónde? ¿Quién me puede ayudar a este problema? Y cuando todas las puertas se van cerrando, ahí recién usted dobla sus rodillas y clama en el secreto y dice, Señor, ayúdame. Somos así, amados hermanos, somos así. Este estudio tiene como propósito volver a este principio. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos nosotros, nuestras familias, la iglesia, donde nos desarrollemos? Porque, más que mal, hermano, nosotros somos puestos para llevar la luz, no las tinieblas, hermanos. Para llevar la claridad, no la confusión. Para llevar la alegría y no la amargura. Esto tiene que cambiar radicalmente de nuestras vidas. Todo lo que estamos haciendo mal tiene que ser rectificado, sea aquí o donde sea, hermanos. Este lugar no es el monopolio de la verdad, ni pretende serlo, y no es nuestro interés. Es predicar la palabra de Dios. Entonces, este es un principio bíblico, es la enseñanza de nuestro maestro, de nuestro rabí, el único que es digno de ser adorado. Cierra la puerta y ahí está tu Padre en secreto. Y tu Padre, mire lo que dice, que ve en lo secreto. ¿Qué ve? Porque Él ve lo secreto. Te recompensará en público. Entonces la pregunta es, ¿qué es primero? ¿Lo público para éxito en lo privado? ¿O lo privado para un éxito espiritual en lo público? El orden usted lo está leyendo, no es una interpretación mía, revisémoslo. Tu pieza, tu aposento, tu alcoba, como quiera llamarlo, a puerta cerrada, nadie más puede ver, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni los hermanos, nadie, solamente tú y el Señor. En secreto. Y eso traerá recompensas públicas, hermano. Públicas. Por ejemplo, Santiago dice, ¿hay alguien sabio entre vosotros? Claro, uno podría decir, yo soy sabio. Usted podría decir, yo soy sabio. Yo conozco toda la palabra de Dios. He estudiado, qué sé yo. Pero Santiago responde, dirigido por el Espíritu Santo, muestre por su sabia conducta en mansedumbre sus obras. Aquí no consiste en hablar, hermanos. Consiste en mostrar. Estamos estudiando ese pasaje. La fe no solamente es tener certeza de esperanza, sino que demostración de esa esperanza. Demostración de que somos creyentes. Uno no puede decir yo soy creyente y vivir como quiera, en desobediencia. Y escudarse en la gracia de Dios para hacer lo que quiera. Uno debe decir, hidalgamente al Señor, soy creyente y no estoy dando frutos, ayúdame Señor, transfórmame. Necesito rectificar mi vida, estoy destruyendo, no construyendo. Estoy sembrando discordia, no la paz que el Señor me ha mandado a sembrar. Estoy amando más la mentira que la verdad. Entonces la oración es muy necesaria. Y dice acá, y te recompensará en público. Sin lugar a duda, hermano, esta recompensa, primeramente, escúcheme bien, primeramente, es la recompensa que tendremos públicamente, ¿dónde? En los cielos, amados hermanos. No perdamos la perspectiva de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, sin excepción. todas las obras que hicimos, todas las que nos hemos hecho debiendo hacerlas, vamos a tener que darle cuenta al Señor en el tribunal de Cristo. Y gracias al Señor que ese tribunal no es para condenación, porque le digo en primera persona, yo estoy liquidado. Pero gracias al Señor que la salvación es por Cristo, y solo Cristo. Y no confiamos en nuestras propias justicias. No obstante, como creyente tenemos una senda de obediencia, hermano. La palabra que menos nos gusta escuchar. Obediencia. Someterse al Señor. Versículo número 7. Llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Bien, aquí el Señor está dando una nueva instrucción. Primero, debe ser una oración sincera. Segunda, una oración privada para llevarla a lo público, en el secreto. Número 3, no usar repeticiones o palabras vacías, que también se puede traducir como rezos. Los creyentes no rezamos, los creyentes oramos. ¿Cuál es la diferencia entre una oración y un rezo? La oración es una conversación. La semana pasada lo hablamos. Es como usted toma el teléfono, ¿no es cierto?, el auricular del teléfono, ¿cierto?, y usted habla con una persona. Entonces, ¿en qué consiste esa comunicación? En que usted habla y usted oye, ¿no es cierto?, escucha. Llevándolo al punto espiritual que nos interesa, usted a través de la oración, usted habla. Y a través de la lectura de la palabra, usted oye la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede cometer estos dos errores. Leer la palabra y no orar, ¿cierto? No entramos en sintonía con el Señor. No dependemos del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que usted lea va a ser una lectura muerta. Pero si uno lee en dependencia del Espíritu Santo, Él se involucra en su estudio y le revela más y más la profundidad de las Escrituras. Pero tiene que haber una base. Humildad. Enséñanos a orar. Ahí parte todo. Enséñanos, Señor. Nos acordábamos del eunuco, ¿cierto? El eunuco le dijo a Felipe, le rogó, dice el texto, le rogó. Qué maravilla es cuando hermanos, hermanas dice, hermano, enséñeme esto, quiero aprender. Ahí hay humildad. Qué maravilla es cuando personas jóvenes se acercan a uno y le dicen, hermano, dame un consejo. Ahí hay humildad. Eso es lo que Dios quiere. Humildad, humillación. Entonces, las repeticiones no tienen que ver con una oración legítima, sino con un mantra, lo vamos a decir así. No sé quién ha oído hablar de los mantras. Los mantras son oraciones métricas, repetitivas, que ya existían en el tiempo del Señor Jesucristo y muchos años antes. Acuérdense ustedes que el budismo existía, no sé si miles de años antes del cristianismo, hermanos. No voy a especificar cuánto. Pero ya existían estos rezos métricos, denominados mantras. ¿Quién nos acordará? Antes era muy popular de estos Hare Krishna que pasaban por aquí, o en las plazas se daban vueltas en el Paseo Humada. Me acuerdo una vez estábamos, ¿te acuerdas? Estábamos tomando un helado y pasaron los Hare Krishna, ¿cierto?, tocando los tamboriles y gritando Hare Krishna, Rama, Rama, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda? Y ellos tienen que orar de esa manera, mejor dicho, rezar de esa manera, de manera métrica, de manera sistemática, en diferentes horas del día. Y tienen que cumplir cabalmente esa instrucción porque es su dogma de rezos. Y así tenemos que ese rezo también fue trasladado impúdicamente al cristianismo, ¿cierto?, por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica se basa en rezos. Y el Señor dice, Él no va a oír los rezos, hermano. No sé si se va entendiendo. La gravedad de los rezos, por ejemplo, primero de Reyes 18, usted ve ahí los profetas de Baal, y un profeta verdadero, es increíble la proporción, uno contra cientos de profetas falsos. Siempre ha sido la proporción así, hermanos. Eso, nunca nos engañemos de esto. Las mayorías no tienen la verdad. Y lo digo con una presunción, hermano, nunca se interprete eso, por favor. Lo que estoy diciendo son parámetros bíblicos. Usted nunca va a encontrar a las mayorías diciendo la verdad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Siempre fueron las minorías, los grupúsculos, los aislados profetas que hablaban solamente lo que el Señor decía. Acuérdense que ellos decían, vive Jehová, que lo que Jehová dijere, eso hablaré. Eran fieles a la palabra de Dios y por eso se ganaron el repudio de toda la gente. Si esa es una tónica, es algo sintomático. Si usted a su hijo lo corrige de una manera veraz, su hijo le va a tener sus ciertos resquemores, porque no queremos la verdad. Pero si usted lo malcría, permite la condescendencia con su propio pecado del hijo, el hijo lo va a estimar como amigo. De la misma forma, hermano, la verdad es resistida. Nunca la verdad ha sido apetecida por los hombres. Aquí tenemos a un Elías, no quiero que nos detengamos en esto, pero siempre es bueno recordar. Elías, un aislado, un solo profeta, ¿cierto?, de Dios, confronta a cientos de profetas falsos, diciendo al pueblo, ¿hasta cuándo cojearéis? La palabra claudicaréis que usa acá, si quieren apuntarlo, esto es Primero de Reyes 18:21, Elías diciendo a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Esa palabra claudicar puede ser cojear. Un hombre o una mujer que está como eutico, ¿cierto? ¿Se acuerda de eutico? Sentado en la ventana con un oído en el mundo y con un oído en Pablo, predicando. Con un pensamiento santo, con uno profano. Nosotros a veces actuamos como eutico. La vida de eutico tiene un solo destino, pegarse un porrazo. Eso fue lo que ocurrió. Entonces lo mismo, Elías le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo estaréis cojeando entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, bueno, sigan a Baal. Y si Jehová, servidle, seguidle a él. No se puede tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, amados hermanos. Tenemos que rectificar aquello. Bueno, ¿qué quiero resaltar? Que en esta experiencia de confrontación, el Señor usa a este Elías para decir la verdad. Y se revela este punto que estamos hablando de los rezos, de los mantras, de las oraciones mántricas, repetitivas. Dice en el versículo 26, primero de Reyes 18:26, y ellos, los falsos profetas, tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, mire cómo dice, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Ellos repetían esto, Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Nosotros muchas veces pensamos que por repetirle al Señor, Él nos va a oír. Eso descarta esta idea falaz de las cadenas de oración. ¿Se acuerdan de las cadenas de oración que hemos hablado? Las cadenas de oración es otra de los mitos que debemos derribar, ¿no es cierto? Como este programa, que microprograma que aparece en la radio. Porque nosotros no vamos a torcer la mano de Dios repitiéndole una y otra vez. Que no tiene nada que ver con perseverar en la oración. Que no se confunda. Ahora, ellos le decían, Baal, respóndelos desde la mañana hasta el mediodía, pero no había voz a quien respondiese, ni quien respondiese. Y mire cómo dice el versículo 27, ¿eh? Esta es una actitud de Elías que nosotros reprobaríamos inmediatamente, este hombre no tiene amor. Versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Elías, el varón de Dios, se burló de los falsos profetas. Hoy día un predicador se burla de los falsos profetas y lo crucifican, inmediatamente. Esa es la realidad que estamos viviendo, la carencia de sintonía con la voluntad de Dios, hermano. Entonces, ¿qué obtenemos de esto? El Señor no acepta las repeticiones. Uno dice, claro, usted está hablando del catolicismo, nosotros salimos del catolicismo gracias al Señor que nos sacó de aquí, nos forzó a salir de ahí. ¿Qué religión más terrible esa que le hace sentir a la gente buena? Yo de verdad, la experiencia que he tenido, yo he conversado con gentes católicas pechoña y con ateos. Es mucho más fácil conversar con un ateo, hermanos, que con un católico pechoño, porque se sienten buenos. Tienen una coraza tan grande de sí mismo que se sienten justos en sí mismos. Y el Señor aborrece eso, pero da más gracia al humilde. Ahora, acordémonos, hermanos, que en la iglesia evangélica también se han metido los mantras. Yo me acuerdo de estas alabanzas que dice aleluya, aleluya, aleluya. ¿La ha visto? Y una y otra vez la gente levantando las manos, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Estará agradado el Señor de eso? Tengamos cuidado, si los mantras, esta famosa pulserita del rosario, ¿se acuerda? Uno pensaba que nació en el catolicismo romano. El rosario no nació en el catolicismo romano, es de las culturas hindú-budistas. Yo me sorprendí una vez cuando vi a uno de los líderes, Krishna, Hare Krishna, con un rosario. Yo decía, pero ¿qué enredo tiene este de doctrina? ¿Es budista por un lado o Krishna por un lado y tiene un rosario? Y le pregunté, no, si estos son nuestros rezos. Y empecé a indagar, efectivamente. Ese rosario, las pelotitas, ¿se acuerda? Que fue traído al comillas, cristianismo, donde hay una oración métrica y cuentas, ¿no es cierto? Se cuentan. Entonces muere una viejita en un pasaje y aparecen las otras viejitas con el rosario, ¿cierto? Dios te salve María, ta, 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 ta. Es increíble, le oran a María y María no es salva, Dios te salve María. O sea, ¿cómo oramos por salvación a alguien que no es salvo? Es el icono de la inconsistencia, de la irracionalidad. Hermanos, no se aceptan las repeticiones. Mire lo que dice, voy a abordar aquí un poquito Hechos capítulo 19. Para pasar al siguiente punto. Hechos 19 respecto a los rezos. Este pasaje es tremendo, hermano, porque hubo un tremendo alboroto en Éfeso. No sé si ustedes se recuerdan. Hechos capítulo 19, verso 28, por ejemplo, dice así. Hechos 19, 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ellos oraban, rezaban de esa manera. Grande es Diana de los Efesios. Versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Repetían una y otra vez. Pablo llega a Éfeso, donde la gloria de los Efesios, ¿sabe lo que era? El templo de la diosa Diana, considerado una de las 7 maravillas del mundo. Opulento templo, ¿no es cierto?, a la diosa Diana. ¿Sabe cómo era representada esta mujer? Era una mujer con muchos senos, porque amamantaba, ¿cierto?, a muchos hijos. Y a esa diosa, esa expresión tan terrible y burda, es la que adoraban los efesios, que es una degeneración del antiguo culto de la madre y del hijo. El culto de la madre y del hijo es un culto babilónico de 2600 años antes de Cristo, donde en todas las culturas usted ve, la India, mesopotámica, egipcia, China inclusive, todos tienen su imagen de la diosa con un bebé en los brazos. Que también fue trasladado al llamado cristianismo oficial, la Iglesia Católica, con una supuesta María, con Jesús como bebé en sus brazos. Un indefenso Jesús en los brazos de la diosa madre. Terrible, ¿no es cierto? Y nadie dice nada hoy día. Porque en tiempo de ecumenismo, no, si hoy día no hay que hablar nada, hermano, si amémonos nomás. No, el amor no se goza de la injusticia, no se goza de la mentira. Tiene que tener un celo, una manifestación de celo, pues, hermano. Aquí ocurre que Pablo llega a Éfeso y vemos nuevamente estos mantras, estos rezos frenéticos y repeticiones. Grandes diosa de los Efesios. Por 2 horas estuvieron repitiendo, clamando, rezando. Rezos paganos, mantras, Ave Marías, Padre Nuestro. Quiero terminar con esto para que todos entiendan, inclusive los niños, los más jóvenes, cuando yo fui católico. Yo estudié en un colegio católico. Y cuando hice la primera comunión y el padre me perdonó, mire qué terrible, hermano, el padre me perdonó. Y ahora sabemos que los padres tenían otras intenciones, por hermano. Y los papás le llevan a su hijo a los padrecitos, cuídeme al hijo. Yo se lo cuido muy bien, dicen, ¿ah? La ramera, pues, hermano. Si la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, la ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Salid de en medio, dice. No son palabras mías, hermanos. Y el Padre me perdonó, decía yo, y me mandó a orar 30 Ave Marías y 50 Padre Nuestro. Entonces yo, creyendo que no podía tomar la hostia sin repetir 30 Ave Marías y 50 Padre Nuestro, me acuerdo que me fui en la micro rezando, pues, para poder llegar apto para recibir la hostia. Entonces después, cuando me dieron la hostia, se me pegó en el paladar y dije, quizás me faltaron algunos Padre Nuestro, ¿cierto? Cosas por el estilo, hermano. Nosotros nos reímos, pero le damos gracias al Señor. Le damos gloria al Señor que nos abrió el entendimiento. Hermanos, hemos sido sacados de la madre de las rameras, la Iglesia Católica. Entonces, el Señor dice, ¿no es cierto? Versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, los inconversos, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Versículo 8, Mateo, perdón, ahora volvamos a Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 8, no os hagáis pues, este pues es muy importante, después de lo dicho, no os hagáis pues, por lo tanto, es una conclusión, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A todos los que ha manifestado el Señor. Los hipócritas que les gusta orar de pie, que les gusta que los vean, que los aplaudan, que los reconozcan, a los que les gusta el público más que lo privado, o aquellos que les gusta repetir y repetir lo mismo, en términos de rezos, a eso me refiero. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto es muy importante. Él sabe todas las cosas. Antes de pasar al análisis de las 7P, yo quiero decir algo, hermanos. Lo digo a mí mismo. El Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que le pidamos. ¿Por qué? Porque Él ve la dependencia de nosotros como hijos. ¿Qué es lo que quiere que entendamos? Que si nosotros le pedimos algo y no hay respuesta, entendamos, pues, que quizás no es su voluntad, hermanos. No sacamos nada con repetir y repetir y repetir y repetir, creyendo que repitiendo nos va a responder. No hay respuesta, dejémoselos al Señor. Dejémosle las cosas al Señor, hermanos, si Él lo sabe todo. Yo me pregunto, pregunto acá a la iglesia, ¿nos cuesta, hermanos, aceptar su voluntad? Por supuesto que nos cuesta aceptar su voluntad. Nos cuesta aceptar que Él no haga lo que nosotros pensamos que Él debe hacer. Entonces, lo que vamos a estudiar a continuación nos va a ayudar a orar, pero primero, hermanos, primero ubicándonos delante de Dios. No podemos orar si no estamos ubicados delante de Dios. La ubicación es un sinónimo de la palabra humillación. La palabra ubicación es un sinónimo de la palabra humildad. Mire, la religión, cualquiera esta sea, ha prostituido, ha distorsionado el legítimo valor de la palabra humildad. La palabra humildad, religiosamente hablando, es la manera que usted habla, ¿ya? Con un tono suavecito, con una cara de ángel, una persona que nunca se enoja, una persona que viste harapos, una chaleca rota, un zapato roto, esa persona es humilde. Rotundamente no, hermanos, lo hemos dicho. Una persona con problemas serios socioeconómicos puede ser mucho más soberbia que una persona que tiene mucha comodidad. La humildad no tiene que ver con el aspecto socioeconómico. La humildad no tiene que ver con el aspecto académico. La verdad no tiene que ver con lo que usted tiene o no tiene. Tiene que ver con nuestra ubicación, ubicación delante de Dios. Reconocer quién es Dios y reconocer quién es usted, quién soy yo. Si no partimos de esa base, no podemos aprender a orar. La oración tiene una base, saber primero que Él sabe todas las cosas. Versículo 8, Él sabe de qué tenemos necesidad. No os hagamos semejante a los que piensan que repitiendo nos va a oír. No os hagamos semejante a aquellos que por hacerlo público va a conceder el Señor lo que nosotros queramos. Dice acá en el versículo número 9, vosotros, por lo tanto, nuevamente, vosotros pues, los creyentes, los hijos de Dios, oraréis así. Esta es una instrucción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjese que aquí ya tenemos dos P que vamos a analizar. Primero, la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Padre nuestro. Y también, en el versículo 9, ¿qué es lo que tenemos? En realidad son tres. Sí, son tres. Padre nuestro que estás en los cielos, la paternidad y la posición de Dios. Y número tres, la pureza de Dios, la santidad de Dios. Bien, vamos a partir por la paternidad. Quiero primero comentar que el pueblo de Israel no concebía la práctica de orar a Dios dirigiéndose a Él como Padre. ¿Ya? Ellos oraban a Él como el Eterno, el Adonai, el Hashem, el Shaddai, y muchos nombres que alguna vez hemos estudiado, ¿cierto? Acuérdense que el nombre de Dios es impronunciable. Partamos de la base. Cuando con toda justicia, digamos, con toda lógica, Moisés le preguntó al Señor, ¿en nombre de quién iré ante Faraón? ¿Quién me encomienda? ¿Quién me está mandando? Y el Señor le dice, según nuestra versión, yo soy el que soy, el que te envía. Pero esa yo soy el que soy, si usted lo busca, es lo que se conoce como parece trabalengua, tetragramatón, lo estuve practicando toda la semana para decirlo hoy día, tetragramatón, que son cuatro consonantes, tetra, cuatro, gramatón, grama, es letra, tetragramatón, cuatro letras, ya no lo repito más, hermano, sino hasta ahí va a salir. ¿Qué significa? Cuatro consonantes que no se pueden pronunciar. ¿Cómo usted pronuncia palabras sin vocales? Entonces después, esto es muy breve, después del tiempo, los eruditos, los teólogos, los copistas, incluyeron algunas vocales para poder pronunciar el tetragramatón. Algunos quedaron algunas copias como Yahvé, que tampoco es original, y algunos como Jehová, que tampoco es original. Esto es muy importante porque a veces nuestro celo mal canalizado nos lleva a decir, no es Jehová, es Yahvé. O no es Yahvé, es Jehová. En fin, nosotros sabemos que ninguno de los dos es correcto. Pero no altera en nada la profundidad de lo que significa el nombre impronunciable de Dios. Y gracias al Señor que ahora nosotros vivimos en una dispensación en que sabemos que a quién debemos adorar. Y quien lo adora a Él, adora al Padre. Y quien va a Él, va al Padre. Es nuestro amado Señor Jesucristo. Yo soy el que soy. ¿Se acuerdan? El Señor lo dijo. El Señor, cuando con los fariseos tenía muchos encontrones. Qué terrible la vida en ese sentido. ¿Eh? Encontrón está encontrón. Y el Señor les dijo, porque ellos se jactaban de ser herederos de la religión. Decía, nosotros somos hijos de Abraham. En eso se escudaban ellos. No obstante, un paréntesis, acuérdense ustedes que el rico ahí en Lucas 16, 19 en adelante, el rico era un judío. ¿Por qué creemos que era judío? Porque él decía Padre Abraham. ¿Se acuerda que le decía Padre Abraham? ¿Y por qué estaba en las llamas del infierno siendo hijo de Abraham? Porque no basta con ser hijo por linaje, sino que hay que ser hijo de Dios, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Yo lo digo como padre, como quisiéramos, hermanos, que la salvación se legara o se heredara en el caso de los hijos. ¿Qué seguridad tendría usted? Si yo soy salvo, bueno, mis hijos también, pero no es así. La salvación es personal. Entonces, los judíos decían ser hijos de Abraham, pero el Señor les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso fue el detonador, hermanos. Fue la llama o la chispa que encendió la dinamita. No obstante, el Evangelio es dinamita, ¿no es cierto? Explota, hace rechinar los dientes. O nos llena de gozo o nos llena de amargura. El Evangelio es así, amados hermanos. La luz del Evangelio es así. O nos gozamos o nos amargamos más. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Les dijo antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y sabe lo que hicieron aquellos que odiaban al Señor y no querían oírlo más? Tomaron piedras para lapidarlo. Porque siendo hombre, decían ellos, este se hace Dios. Pero le damos gracias al Señor porque sabemos que Él es Dios. Porque Él no estaba mintiendo. Él estaba diciendo, yo soy el Eterno. Y su nombre es Jesús. Entonces, los judíos no oraban a Dios diciendo Padre nuestro, porque no tenían el concepto de la paternidad. Aun cuando las escrituras sí hablaban de la paternidad. Vamos a Éxodo, por favor, hermano, y ya vamos terminando. Éxodo capítulo número 4. Éxodo capítulo número 4. Versículo 21 dice así. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ya vamos a comentar eso. Versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, ¿qué dice? Es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Bueno, esto es lo que el Señor le estaba anunciando a Moisés. Quiero solamente comentar, no quiero detenerme ahí, pero es una doctrina cardinal para entender todas las cosas. Dios, hermanos, es soberano. Dios hace lo que quiere. Toma a Moisés, lo capacita, lo manda a Egipto para liderar el éxodo de su pueblo, sacarlo de las garras de la esclavitud. No obstante, el propio Señor, que lo envía, lo encomienda, le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. O sea, a simple vista, si nosotros echamos a andar nuestra mente natural, decimos esto es totalmente absurdo. Esto no tiene ninguna lógica. ¿Cómo es que manda a Moisés a liberar al pueblo y él, a su vez, va a levantar obstáculos para que no lo libere? Y eso fue lo que ocurrió, ¿no es así, hermano? Las plagas de Egipto fueron manifestaciones del poder de Dios para que se manifestase quién es Dios de manera pública. De modo que todas las naciones se enteraran, no solamente en ese tiempo, sino por las edades, de cómo el Señor liberó a su pueblo con mano poderosa y gloriosa. Entonces Pablo dice, hablando a los romanos, ¿quién fue el que levantó a Faraón? Yo levanté a Faraón, dice el Señor. Yo levanté a Faraón. Él puso la dificultad. Entonces, el endurecimiento del corazón de Faraón es una prerrogativa de Dios. Es el plan de Dios. Es el plan soberano de Dios. Ahora, esa es la parte aclaratoria. Y con esto voy a terminar. Versículo número 22 dice, y dirás a Faraón, es un mandamiento, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Este es uno de los pasajes, hermanos, que nos revela de manera clara, directa, de que el pueblo de Israel eran hijos de Dios. Eran parte de la primogenitura, ¿cierto?, de un pueblo apartado para él, pero es más, él era su padre. Ya vamos a leer la próxima semana, si el Señor no ha regresado, que él habla de que él alimentaba, que él cuidaba, que él estaba siempre pendiente de las necesidades. ¿Y sabe lo que quería el hijo? Apartarse de él. ¿Verdad? Qué dolor, hermanos, es cuando un hijo, en lugar de ser recíproco con el amor del padre, se quiere apartar del padre. Pero aún así, la misericordia de Dios nos hace retornar. Que el Señor bendiga su palabra.